Sí, la tierra está llena de mi gloria, te dice el Señor. La tierra está llena de mi gloria. Pero quiero que te des cuenta que tú también estás lleno de mi gloria. Mi gloria la llevas tú adentro. Mi gloria la llevas tú adentro. Tiene que salir de ti en cada momento. Tiene que salir de ti en cada momento. No permitas que salga lo tuyo, sino que salga lo mío. Porque mi gloria está adentro de ti. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya pueden salir los niños y entrar las personas adultas que están afuera. Oh, gloria, gloria. Oh, santo, santo, santo. Oh, gloria al que vive, gloria al que vive, gloria al que vive. Gloria al que estuvo muerto y ahora está vivo para siempre. Gloria a Jesucristo el Rey. Gloria a Jesucristo el Rey. Los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Gracias al Dios de la gloria, al Dios de la victoria. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Dicen los querubines, dicen los serafines. Canta el pueblo de Dios. Aleluya. Oh, toda la gloria para ti, Señor. Toda la alabanza. Toda la adoración. Oh, gracias, 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 gracias. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. 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 Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, gloria, gloria. Gloria al que vive. Gloria al que estaba muerto y ahora está vivo para siempre. Gloria a Jesucristo el Rey. El Hijo del Dios viviente. Eso no te lo he enseñado ni carne ni sangre, ni nuestro Padre Celestial que está en los cielos. ¡Aleluya! ¡Roca firme! Donde nos hemos apoyado. Jesucristo, fundamento de la iglesia. Cabeza de la iglesia. Sabiduría, a ti todo el honor, a ti toda la gloria. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Hemos venido buscándote, Jesucristo, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú dijiste y no harás. Tú eres el Santo de Israel. A ti venimos pidiéndote, Jesús, por todos estos que están enfermos. Haz sabiendas que tú te manifiestas, porque tú lo dijiste y tu palabra es verdad. Tú dijiste, Jesús, que por tu herida fuimos nosotros sanados. Gracias, mi Dios, por la sanidad de Sebastián, de Manuel, de Amaury, de Juan Antonio, y Mirce, Cindy, Iris, Rina, Alexander, José Orlando, Marinesi, Candelaria, Priscila, Rosario, Isandra, Carolina, por Patricia, Said, Briseida, Miosotis, Raquel, Juan, Teófilo, Nilsa, Eduardo, Tomás, Doña Melina, Sonia, Marisa, José Aníbal, Lisi, Oscar, Soraya, Nubia, Francisco. Por todos ellos te estamos pidiendo, Padre, en el nombre de Jesús. Se lo decimos primero a Jesús, que es nuestro gran sumo sacerdote. Oh sí, Jesucristo. Oh sí, Jesucristo. Oh sí, Padre Celestial. Y ahora queremos que tú oigas a tu Espíritu pedirte con gemidos indecibles. Y tú, Padre Celestial, que tienes el Espíritu Santo, lo complaces. Ahora todos hablando en lengua, 1, 2 y 3, pidiendo por todos estos enfermos. Y para papá vaya anda raya si abalayasa tata raya yasa yola. Yo botoro yo soy en de yas. Ya para iba yisa, oigo pocas lenguas. Ya vaya yisa y en de la iba yasa yola. Tita la iba yesel, tita la iba yansa yosa. Tita arabaya si alay. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por la sanidad de todos ellos y por la sanidad de todo el que está aquí. Amén. Quédese de pie.
Quiero recibir tu preciosa unción y ven, sáname, Señor, que un milagro hoy quiero yo de ti. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibo sanidad,
recibo sanidad.
He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo.
Gracias, Señor. Creemos en tus maravillas, en tus proezas, en tus sanidades, porque tú eres el Dios de la gloria y el Dios de la victoria. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Hoy cantamos El Soldado. Y me gusta mucho porque, como este negocio es de él, él hace con su negocio lo que le da su grandísima gana y nos usa a nosotros como instrumentos. Hoy la charla tiene que ver lo que significa un soldado de Jesucristo. Se titula Palabras victoriosas de un soldado victorioso. Cuando vamos a hablar de un soldado en la Biblia, tenemos que pensar en Pablo. Pablo fue ese gran soldado que podemos nosotros imitarlo. Porque los hombres y las mujeres de Dios que han hecho lo que dice la palabra, claro que merecen ser imitados. Porque ellos lo que nos han enseñado es lo que dice la palabra. Pablo es un ejemplo de esto. Entonces, vamos a saber que si hay alguien que podemos imitar en la tierra para parecernos a él, que Jesús tenga contentamiento con nosotros, es a Pablo. Segunda de Timoteo 4, versículos 6 al 8, en la página 1248. Son palabras preciosas. Dice así la palabra. Esto es Pablo hablando. ¿Hablándole a quién? A Timoteo. Pablo era el maestro de Timoteo. Y como maestro le iba enseñando todo, pero Timoteo lo iba tomando. Lo iba tomando. Apréndete esta lección. Porque por ahí hay personas que enseñan a otro y lo que se le pega es lo malo, porque no tiene muchas cosas buenas. Ten mucho cuidado con quien te juntas. Si ves en esa persona que la palabra de Dios es la que la domina, sigue con ella, pero si no, ten cuidado. Porque gran ejemplo en la Biblia tenemos con Pablo y Timoteo. Ya a Pablo le está llegando su hora y él lo sabe. Es lo que siempre le digo a ustedes, debemos saber cuando nos llegue la hora de partir. Porque el Señor no quiere escondernos eso, al contrario, quiere que nos preparemos para ese momento porque estamos ya casi al verlo cara a cara. Amén. Y dice, yo, por mi parte, dice Pablo, ya estoy a punto de ser ofrecido, subraya, como un sacrificio. Qué lindo eso. Pablo ya sabe que lo que le queda ya es pasar por la muerte. Él sabe que eso no toma tiempo, pero por eso dice que es un sacrificio. Y el tiempo de, subraya, mi partida ha llegado. Pablo está gozoso, le llegó el momento. Entonces puede hablar de esta forma. He peleado la buena batalla. Subráyalo. He peleado la buena batalla. Pero, amado, ¿usted ha visto que la batalla ninguna es buena? Él peleó la buena batalla porque él sabía que le tocó estar en la tierra sirviéndole al Señor, pero que ya el Señor, con su resurrección de los muertos, había conquistado la batalla para nosotros. Jesús le ganó la batalla a Satanás. ¿Por qué? Porque salió del infierno, aleluya. Tomó las llaves, tomó la autoridad y el Padre le dio todo a Jesucristo. Todo esto Pablo se lo sabe muy bien y lo vive. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido, subraya, en la fe. Palabras bien hermosas de Pablo. Por lo demás, me espera, subraya, la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Palabras preciosas. Aquí vemos un gran soldado del ejército de Jesucristo. En lo espiritual y en lo natural es más o menos lo mismo. Sabemos que en lo natural hay soldados que se portan en las batallas muy bien y conquistan territorios enemigos, pero hay otros que no son así y van perdiendo terreno. No se portan como se deben de portar y hay otros que sí. Entonces, hoy es buen día para meditar en qué clase de soldado somos. ¿Qué clase de soldado tú eres? ¿Estás dispuesto a pelear la buena batalla? ¿Estás dispuesto desde que te levantas a saber que eres un soldado de Jesucristo? ¿Que tienes que cumplir en lo que te han dado y en lo que te han dicho? Hoy, cuando hagas tu examen de conciencia, hazle ver al Señor que tú eres ese soldado fiel. Que tú, al igual que Pablo, de ahora en adelante, cada día que pase, tú vas a saber que lo importante es pasarlo en Él. Que lo importante es hacer lo que Él quiera. Que ya no tienes tú que estar, como decía en la profecía, estar tú poniendo de ti, dejando que Él haga, dejando que Él haga, para que en aquel día postrero podamos decir, como dijo Pablo, ya yo he peleado la buena batalla, el tiempo me ha llegado, he terminado la carrera. Me he mantenido en la fe, me he mantenido en la fe. Ya sabe que como ha hecho lo que tiene que hacer, le espera la corona de justicia. ¡Qué lindo! A ti también te espera la corona de justicia y a mí. Porque él supo que él era la justicia de Dios en Cristo. Y tú y yo también lo sabemos. ¡Aleluya! Pablo era un hombre victorioso. Él triunfaba en todas las circunstancias. El enemigo, si tú crees que a ti el enemigo te está trayendo cosas desagradables, a Pablo le trajo más. Pablo tenía tanta revelación dada por el mismo Jesucristo cuando se le apareció, que lo que no quería el enemigo era que esa revelación de Pablo la diera. En estos tiempos, esa revelación de Pablo está como si nos hubieran abierto la mente, como si nosotros acabáramos de comprender que somos seres espirituales y como que la revelación esa podemos tocarla, porque sabemos quiénes somos. Han pasado muchos años desde que Pablo tuvo la revelación con el Señor, pero no todas las generaciones han entendido la revelación de Pablo. Esta generación que estamos viviendo ahora, tú y yo, somos la generación que tenemos que vivir con esa verdad y esa revelación de quiénes somos en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Pablo lo sabía. Satanás no quería que la viera. Al no querer que la viera, le ponía muchos obstáculos. Todo el que le sirve al Señor sabe que los obstáculos están ahí. A lo mejor tienes tú bastantes obstáculos que tú piensas que son los peor que los de Pablo. A lo mejor no estás tan fuerte como Pablo y por eso te crees que lo tuyo es lo más grande. Pero el Señor te dice hoy, Pablo peleó la buena batalla porque sabía quién era en mí y yo nunca le fallé. Así te estoy diciendo a ti hoy, pelea la buena batalla. Cree que yo soy el Dios de lo imposible y tú verás cómo me voy a manifestar en tu vida. ¿Qué le pasó a Pablo? Bueno, las persecuciones fueron tremendas. Llegaba a un sitio, predicaba la palabra y no hacía nada más que las cartas que nosotros leemos y que tanto nos gustan. Cuando le daba esa revelación a las personas, ¿qué pasaba? Ya iba saliendo de la puerta del lugar donde él estaba reunido con todas aquellas personas y comenzaban a tirarle piedra. Entre las persecuciones, entre las piedras y en toda clase de problemas se veía Pablo. Pero Pablo sabía que él podía pelear la buena batalla. No le importaba la piedra, y lo que importaba era que esa revelación se diera. No salía de una cárcel. Se pasó más tiempo en la cárcel que afuera. ¿Pero qué hacía él en la cárcel? Cogiéndose pena, como a veces hacemos los humanos, cogiéndonos pena. Los cristianos no se pueden coger pena. No, él no se cogía pena. Él lo que hacía en la cárcel era que oraba. Oraba y escribía. Escribía. ¿Y a quién le escribía? Toda aquella revelación que tenía dada por Jesucristo. Él le escribía a las personas que él sabía que necesitaban eso. Pablo nunca pensó, aleluya, que las dos terceras partes del Nuevo Testamento iban a ser escritas por él. Cuando él estaba en aquellas cárceles apestosas, húmedas, sin ninguna comodidad. Y él escribiendo con todo aquello que sentía en su cuerpo, con aquellas llagas que siempre tenía por las piedras que le tiraban. Él escribía. Y aquel soldado precioso, el Señor fue tomando todas aquellas cartas que hoy nos gozamos nosotros con las cartas de Pablo. Fueron escritas de esa forma. Es más, Hebreo, que es el libro más hermoso que puede haber en el Nuevo Testamento, dicen que fue Pablo el que dio los datos a Apolo, de toda aquella belleza que es hebreo. El que lee hebreo, hermanos, el que sigue meditando en hebreo, por obligación, tiene que ser libre. Tiene que ser libre. Y vivir para ese gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Hizo el sacrificio una vez y para siempre. Si los cristianos no nos aprendemos esto, no vamos a poder nunca a tener la revelación que tuvo Pablo. Él le entregó, parece que en un papelito en la cárcel, llévele esto a Apolo para que Apolo haga la carta. Pero la luz, la revelación, obligatoriamente tiene que ser de Pablo. Porque eso era lo que faltaba en el engranaje. La carta a los hebreos, para nosotros hoy disfrutar de que no tenemos para nada que sacar de nosotros mismos lo que nosotros tenemos, sino que la gloria de Dios la tenemos adentro. Y adentro, en nuestro espíritu, tenemos todo lo que tiene Jesucristo. Por eso es que podemos ser sus testigos. Entonces Pablo cuando se va tranquilo. Porque nunca, mientras le dieron las pedradas, mientras lo perseguían, mientras estuvo en las cárceles, se puso a cogerse pena. No, esto tiene que saberse. Esta revelación que yo tengo, la tengo que dar. Aprende eso. Esta revelación no es para que nosotros nos quedemos callados. Esta revelación es para darla a todo el que se nos acerque. El que la quiera tomar, la toma, pero hay mucha gente que por nosotros va a poder conquistar almas con la revelación tal como dice la palabra. Amén. Muchas personas, cuando leen la vida de Pablo, o no la vida de Pablo, sino las epístolas, porque no debemos de estar leyendo vida de nadie, sino lo que dice la palabra de ellos. Porque lo que dice la palabra de ellos es lo que nosotros necesitamos saber. Lo demás pueden ser inventos de los hombres, pero lo que dice la palabra es lo que sabemos cierto de ellos. Muchos cristianos hacen ver, pero Pablo, pero si Pablo llegaba a algunos sitios, que él da las gracias por cómo lo trataron, no les importó verme como yo estaba. Y se creen que son enfermedades. Pablo no tuvo enfermedades. Un hombre que tenía la revelación de quién él era en Cristo Jesús. La enfermedad no se le podía pegar. Lo que se le pegaba a Pablo, y Jesucristo lo dice en su palabra, que las persecuciones hay que aguantarlas. Porque Él nos ha fortalecido lo suficiente con su fuerza y su poder para que la persecución la aguantemos. Y en esa persecución que tenían con Pablo, era que le tiraban la pedra. Entonces a veces llegaba a los sitios. No había penicilina. No había ni sulfa. Ustedes no saben lo que era sulfa. Pero aquí hay dos o tres que sabemos. Ay, santo. Era el antibiótico por excelencia. Y no le daba ni por los tobillos a la penicilina. Nosotros vivimos ese tiempo. Yo tuve una pierna, me caí de una bicicleta, compadre, y sufrí porque me cogieron los puntos, como 9 puntos tenía esa pierna destrozada, quedó todo muy lindo, y el doctor nos advirtió, si no se infecta, porque nada más tenemos sulfa. Ay, papá, los 3 días estaba yo con la pierna así. Se me volvió aquello tremendo. Tenía yo creo que 13 años, porque sufrimos los que no conocíamos de la penicilina. Entonces, si nosotros con la sulfa sufrimos, ahora dime tú, Pablo, que no tiene ni sulfa. Entonces, estaba todo el tiempo, cuando tenía esas llagas, y se presentaba a un hogar de los diferentes lugares donde él iba a predicar la palabra, a veces estaba todo lleno de llagas. Amado, pero no estaba enfermo, era la pedra que le daban. Las pedras que le daban. Satanás se ponía en contra de él. Y él lo que hacía ver era, la batalla te la ganó, Jesucristo te ganó la batalla. Seguía ahí, seguía, seguía. Una vez, le dieron tantas pedradas que tuvieron los hermanos que orar por él, porque estaba casi muerto. ¿Se dan cuenta? Todo Pablo lo pasó para que hoy nosotros aprendiéramos de él. Hoy en día yo creo que ya las pedradas no nos las van a dar, aunque uno no sabe. Uno no sabe cómo cambian los tiempos y después vengan tiempos de que le den una pedrada. Nosotros estamos viviendo en un país que, gracias a Dios, uno puede hablar del Señor y no le hacen nada. Pero no sabemos los tiempos que vengan que cambien las cosas. Pero nosotros, se nos está poniendo fácil, porque se puede predicar la palabra aquí en la República Dominicana. Pero allá le pasaba a él todas esas cosas. Y sin embargo, él no dejó de estar con sus ojos puestos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Entonces, él nunca sintió pena por él mismo. Él seguía peleando la buena batalla. Quiere el Señor que hoy tú pelees la buena batalla. Satanás es un derrotado. ¿Quién lo derrotó? Jesucristo lo derrotó. Te hace muecas, te hace ver, porque es el padre de las mentiras, que tú no puedes lograr lo que el Señor dice en su palabra, que es tuyo. Entonces, aunque tú tengas el agua en el cuello, tú tienes que creer en tu Dios y vivir cada día como si ya tuvieras las cosas, porque tienes persecuciones. No te tiran piedra. La piedra no existe en lo natural, pero el espiritual, aleluya, tú sabes que te han tirado piedras, aleluya. ¡Que duele! ¡Que duele! ¡Que duele! Sobre todo las madres y los padres, aleluya, y las abuelas y los abuelos, ni hablar. Les duele mucho lo que le pueda pasar a sus hijos y a sus nietos. Y son pedradas espirituales que te dan. Entonces el Señor quiere que, al igual que Pablo, tú no dejes que ninguna de esas pedradas acabe contigo. Aleluya. Tú dices, yo sé en quién he creído, Satanás. En el nombre de Jesús te vas. Porque yo hoy vivo con el gozo, como si lo que yo estoy pidiendo y lo que yo estoy necesitando ya se me hubiera dado. Porque yo sé en quién he creído. Pero no podemos, cuando recibimos todo aquello del enemigo, porque la prueba y todo lo malo viene del enemigo, no podemos nosotros tener temor. Porque la Biblia dice que el amor echa fuera al temor. Así que ya ustedes saben, de ahora en adelante hay que pelear la buena batalla. ¡Qué lindo! Tenemos que ver a Jesucristo, además de verlo como nuestro Señor y Salvador, además de verlo con todos los títulos que dice la Biblia, además de verlo como el Hijo del Dios viviente. Jesucristo quiere que lo veamos como maestro. El que no ve a Jesucristo como maestro, el que no ve al Espíritu Santo como maestros de maestros, se queda atrás en la Biblia. Porque no ve un maestro que le está diciendo, ¿y qué? ¿Qué dice mi palabra? Entonces, nosotros contestándole con la palabra, claro que sé lo que dice la palabra. Tú eres mi maestro y yo voy a creer lo que tú dices. Entonces, Jesucristo le gusta eso. Le gusta mucho que lo veamos como maestro, y el Espíritu Santo como maestros de maestro. Para cuando nos estemos aflojando, sepamos que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Porque ya es hora de que los cristianos vivamos esa vida de cielo en la tierra. Porque eso fue lo que vino a traer Él. Mi reino, dice Jesús cuando vino a la tierra, ha llegado a ustedes. Y usted sabe que a veces usted pasa cosas que usted dice, bueno, el reino está lejos. Se me puso lejos. No. Hay que creer en su palabra. Hay que creer en su palabra. No moverse por lo que uno ve ni por lo que uno siente. Pero no que hoy usted no lo ha visto, vino al culto muy, ay, encantado, gozó, bailó, brincó, y todo fue precioso. Llega a su casa y se queda listo. No. Cuando usted llegue a su casa, usted tiene que creer lo mismo que usted creyó en el culto. Porque hoy, además de pensar en Jesús, en el Padre Celestial, y en el Espíritu Santo, usted va a pensar y a querer imitar ese soldado victorioso que vemos en Pablo. Imitarlo a él. Que por más que nos estén pasando muchísimas cosas desagradables, todavía yo creo que no llegan a pasarnos todo lo que él pasó en su cuerpo, por amor a Jesucristo, por llevar la revelación de la palabra, por mirar a Jesucristo, por no irse ni de este lado ni del otro lado, sino teniendo la luz y viviendo en esa luz. Pablo, en todos sus momentos que pasó desagradables, que fueron muchos, estuvo siempre pendiente de una cosa. Estaba él preso, pero él también vivía en el Espíritu. Puede ser que el problema que estés pasando te tenga preso, te tenga presa, pero tú vives en el Espíritu. Tú vives en el Espíritu, aleluya. Y nada de esas cosas deben afectarte. Porque tú sabes que tu Dios es bueno, amoroso y misericordioso. Y quiere que tú recibas. El martes, la charla, ¿se acuerdan ustedes? Que fue sobre la intercesión. Y decíamos, la intercesión por los hijos y por las hijas. Por los nietos y por las nietas. A lo mejor si nosotros los que estamos aquí estuviéramos solo en la tierra como estuvo Pablo, amado. Pablo no se casó. Pablo se quedó solito. En ese aspecto le fue más fácil que a nosotros. Ahí el día que lo veamos, él va a decir, Pablo, pero no te la dé tanto, que tú estabas solito. Tú ibas de rolling. Amén. Cuando uno está solo en la tierra, entonces las cosas son más fáciles. Porque uno nada más tiene que ver con su vida. Y aunque uno esté solo, no es tan fácil tampoco. Porque el que está solo algo inventa. Esta loquita de la casa siempre vive inventando. Pero podemos decir que nos es más fácil porque las cosas no nos tienen que doler tanto. Pero cuando usted tiene una familia, amado, y esa familia no tiene la revelación que usted tiene, entonces usted va a sufrir por lo que le pasa a ellos. ¿No es así? Ay, pero qué bueno, aquí nadie sufre. Uy, ay. Qué feliz esta iglesia, más que vencedor. A usted no le han dado ninguna pedrada. ¡Ah! Usan. Al pueblo de Dios le dan pedrada. ¿Quién le da la pedrada? El mismo que se la dio a Pablo. Y Jesucristo nos está diciendo hoy, bueno, pues tienen que interceder por esa familia de ustedes. Porque si las pedradas las están aguantando por su familia, yo necesito tu intercesión para que esa familia se convierta y tú no recibas más pedradas. ¿Entendieron? ¿Ustedes ven? Suerte que se despertaron. Entonces, tenemos que ser una iglesia de intercesión. Siempre le digo que es lo primero que hace el Señor para poder usar a las personas. Si se pasa la prueba de intercesión, ya el Señor sabe que puede usar a esa persona. Porque la intercesión, se lo repito hoy, es muy importante que lo sepan, se supone que es entre usted y el Señor. ¿Ok? Cuando usted le diga al Señor algo de fulanita, no vaya para donde fulanita a decirle lo que le dijo el Señor, usted intercedió y el Señor le arregló su mundo. La intercesión no es para eso. La intercesión es para que el Señor lo tome a usted para orar por otro. Porque acuérdese, el Señor no se manifiesta si no le pedimos. Hay cristianos por ahí que dicen, pero Él sabe lo que yo necesito. Ah, Él lo sabe. Pues te vas a quedar como está. Él lo sabe, pero dice, si tocas, si pides, si llamas, entonces nosotros tenemos que estar todo el tiempo. Y en esa charla de la intercesión, acuérdense que nos puso el ejemplo de aquel que lo despertaron por la noche para que le diera algo al amigo, y el hombre no se quería despertar, pero el amigo no se iba y tanto molestó que él se levantó. ¿Se levantó por amor? No, se levantó para salir de aquel que lo estaba molestando tanto. Hasta eso nos pone el Señor para que nosotros intercedamos. Pero cuando lo pone a usted a interceder por otra gente y usted ve que la otra gente, su vida ha cambiado, usted le dice: Jesucristo, qué bueno estuvo eso, mira a fulanito. Pero no se lo tiene que decir a fulanito, porque si se lo dice a fulanito, va a ver en usted, Pablo se queda chiquito, va a ver en usted que usted se lo sabe todo. Y el cristiano no se lo sabe todo. El cristiano lo que sabe es porque el Espíritu de Dios se lo dice en ese momento para ayudar a una persona. Pero la gente se cree que si usted le dice alguna profecía a una persona, que esa persona ya sabe su vida. Amado, nada más le dijeron eso. Nada más le dijeron eso, amado. No siga averiguando. Y a veces uno los mira y dice: ay, ya sabe todo lo mío. No sabe nada, amado. Si el Espíritu en ese momento no le dice algo, el cristiano no sabe nada. Apréndanse eso para que puedan llegar a decir como Pablo: he peleado la buena batalla. Entonces hay que tener mucho cuidado con la intercesión, sabiendo que ese es el primer paso. Pero cuando usted en la intercesión tenga esa comunión con su Dios y el Señor le diga: mira, ora por fulanita, porque ella está atravesando esto, es que yo quiero librarla de eso y te he escogido a ti como intercesora. Ay, Señor, pero las cosas tuyas no están escritas, ¿verdad, Señor? Entonces usted se pone a orar. Cuando fulanita le diga: ay, porque mi vida ha cambiado, del testimonio, usted dice: gracias, Jesucristo. Pero no vaya donde fulanita a decírselo, porque su fulanita va a creer que usted es superwoman. Ok. Y la va a poner en un aprieto. Y usted no va a hacer lo que el Señor quiere. Que el Señor lo que quiere es que cada uno tengamos esa relación personal que tuvo Pablo, de darle toda esa revelación que le dio. Por eso vamos otra vez, ahora que tenemos todo esto en nuestro corazón, a repetir las palabras de Pablo. Página 1248, segunda de Timoteo 4, del 6 en adelante. Dice Pablo: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, subraya, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. ¿Por qué buena? Porque Jesucristo fue el que derrotó a Satanás. He terminado la carrera. Acuérdense siempre que esto es una carrera. ¿Por qué el Señor dice que es una carrera? Porque usted no ha visto a ningún corredor, todo el mundo para acá y él para acá. Eso usted no lo ha visto, ¿verdad? Bueno, la carrera es, vamos a ver si yo me gano esto. Entonces dice él: la buena batalla. Y corrido la carrera, como diciendo: ¿qué me importó persecución? ¿Qué me importó pedra? ¿Qué me importó estar preso? No me importó nada. Por eso es que hay que vivir hoy sin ver las cosas buenas que el Señor le va a dar, como cuando usted las reciba. Ese es el pueblo que necesita hoy Jesucristo. ¡Ay, amada! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Uy! Se le arreglaron todos sus líos. ¡Claro que se me arreglaron! Yo sé en quién he confiado. A mí no me gusta mucho. Esa palabra me zapatea. Cuando usted le dice a un cristiano: amado, ¿cómo estás? Estoy en victoria. Se lo dice como muy rápido, ¿no? Estoy en victoria. ¡En victoria! No me gusta eso. Eso es un chiste. Eso es algo que al Señor no le puede gustar. ¡Estoy en victoria, hermano! Y después predica y dice: bueno, porque usted sabe que tengo el agua al cuello. Hermano, usted no dice que estaba en victoria. A mí no me lo digan, que me cae como plomo. Usted puede decir: yo estoy bien. Es lo que dice la palabra. Esto que estoy atravesando es una realidad, pero no una verdad. Porque la verdad es que estoy corriendo la buena batalla. Y la estoy corriendo con mi Señor. Y sé que veré todas las bendiciones que por Cristo Jesús son para mí. Ese es un miembro de la iglesia más que vencedor. Así es que dejen eso. Estoy en victoria, hermano, pero le dice victoria y le pone los ojos diciendo: me estoy ahorcando.
Estoy en victoria.
Y a los 3 minutos, a los 4, ya usted sabe cuál es la victoria. Porque ya no resiste hablar de lo que le está pasando. Amado, dice el Señor que los de doble ánimo no van a recibir. Por eso es que Pablo, cuando se fue contento. ¿Esto es para Pablo? No. No, eso no es para Pablo. Pablo tuvo la ventaja de nosotros que pudo ver a Jesucristo con sus ojos corporales. Pero tú y yo no necesitamos ver a Jesucristo con los ojos corporales. No. ¿Por qué necesitamos verlo si nosotros vivimos de fe? El gozo que nosotros tenemos es que un día lo veremos cara a cara. Pero Él puede dilatar eso lo que le dé la gana. Porque yo no tengo que verlo para creer en Él. Me basta con haber estudiado su palabra y saber que Él está en mí y yo estoy en Él. Ustedes ven mis hijos, así que ya ustedes saben. En victoria no lo vuelvan a decir. A menos que no lo digan, en victoria, mira, me saqué el premio mayor. Mira mi carro, mira mi vida. Y mis hijos están todos en la iglesia más que vencedores. Usted está en victoria. Grítelo. Ahora, lo mismo que los cristianos no nos ayudamos. Porque yo también, no es que yo me saque de ahí. Vemos un hermano. Oye, ¿cómo tú estás? Amado, no le preguntes cómo está. Porque usted misma lo hace hasta mentir y armar un disparate. Usted le dice algo de la palabra. Estos son realidades, hermano. Pero la verdad es que por Jesucristo, aleluya, somos más que vencedores. Ya, que no le diga más nada. Pero cuando usted le pregunta, ya el hermano le pone sus ojos como las vacas. Triste, así. En victoria, hermano, en victoria. Y usted para adentro dice, ay, qué victoria, si este se lo está llevando el diablo. Amén. ¿Se dan cuenta la diferencia de un soldado de Jesucristo a un cristiano corriente? Los cristianos corrientes, bueno, ellos son así, no se les llama la atención y que sigan ahí. Pero nosotros tenemos que ser soldados al estilo de Pablo. Soldados que nada nos haga caer. Hasta que podamos, con las malas noticias, cuando no las dan, reírnos enseguida. Que cuando usted se comience a reír con las malas noticias, el demonio va a escoger las malas noticias. Porque sabe que a usted no lo mueve cualquier cosa. Ya usted sabe, como Pablo, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, como diciendo, ¿qué me importa irme de aquí? Por lo demás, me espera la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Ahí Pablo le está diciendo, esto que yo voy a disfrutar, esto es para todos ustedes. El Señor no hace acepción de personas. Todos somos importantes para Él y la labor de Pablo se puede comparar con la labor que nos ha dado a cada uno. Si cada uno, en lo que ve que el Señor le ha dado, se comporta fiel y hace lo mismo que hizo Pablo. Así que, soldados valientes, ya ustedes saben, la batalla la ganó Jesucristo. Así es que podemos pelear la buena batalla. Amén. ¡Aleluya! ¡Oh, santo! ¡Oh! ¡Trompeta victoriosa! El Señor te avisó ya lo que viene. ¡Aleluya! Te lo dijo con la trompeta. ¡Amén!